Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Presenta Enrique Alfaro el plan COVID-2021 para Jalisco. Dirección de Ecología pide a tulenses apoyar en la separación de los desechos. Arranca la Copa Jalisco 2021. Casimiro Castillo se dice listo en la Costa Sur. Llama el municipio de Unión de Tula a productores, ganaderos y agrícolas a tomar precauciones durante la temporada de estiaje. Realizan trabajos de mantenimiento en la alberca Efraín González Luna previo a la temporada de natación 2021. Capacitan brigadas regionales para combate de incendios en la Sierra de Amula. En la señal universitaria, investigador del CUSEI indica que la sana distancia debe ser mayor a 2 metros. En la señal estatal estaremos informando que llegan a Jalisco 58.690 vacunas para comenzar la inmunización de adultos mayores. En la información nacional llegan a México 870.000 vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca. En el contexto internacional, Donald Trump es absuelto por segunda vez tras histórico proceso en el Senado de Estados Unidos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos comenzando esta semana, la semana número 7. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, agradezco a mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio. Agradezco también a mis compañeros, a Gladiola Madera como periodista de este espacio de Señal Informativa, y en el área de controles operativos, mi compañero Fernando García, así como también a Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora universitaria. Les saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros esta mañana de lunes, que estamos iniciando esta semana, la semana número 7, lunes 15 de febrero, transcurridos 46 días ya de lo que va de este nuevo año, por transcurrir 320, y recuerde que nosotros estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria. Le invitamos para que establezca comunicación directa con nosotros a través de nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación, algún mensaje de texto o mensaje de voz al 317-121-2325. Le escuchamos con sus inquietudes, sus comentarios, sus puntos de vista, sus puntos de opinión. Y recuerde también, si tiene algún tema que desee que nuestros compañeros periodistas le den seguimiento, por favor, háganoslo saber. Vamos a comenzar con toda la información.
Señal local.
Presenta Enrique Alfaro el plan COVID-2019 para Jalisco. El nuevo plan elimina restricciones de horario de operación de los diversos giros y actividades comerciales e industriales, así como la restricción de edades para el ingreso a establecimientos. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, dio a conocer las estrategias del denominado plan COVID-2021 para el manejo de la pandemia en la entidad. Este nuevo plan elimina restricciones de horarios de operación de los diversos giros y actividades comerciales e industriales, así como la restricción de edades para el ingreso a establecimientos. De acuerdo con el gobernador de Jalisco, este plan 2021 se ha adaptado a la nueva realidad, buscando no descuidar el sector educativo y económico, aplicando los aprendizajes adquiridos durante el 2020.
El reto es encontrar la forma de adaptarnos a la nueva realidad, tomar decisiones para proteger la salud y al mismo tiempo permitirnos como sociedad retomar nuestras actividades, preservar nuestra salud mental y emocional, continuar con nuestra educación y continuar con la reactivación de nuestra economía para generar empleo e ingreso para todos. ¿Qué es diferente hoy a cuando hicimos el anterior plan, el Plan Jalisco COVID-19? ¿Qué es lo que ha cambiado ahora que estamos presentando este nuevo plan? Pues bueno, a diferencia del 2020, hoy tenemos elementos que nos permiten diseñar una estrategia distinta, con visión de largo plazo, que dé certeza, pero que sea lo suficientemente flexible para que en caso de que haya otro brote tengamos capacidad de reacción a tiempo. Es decir, a diferencia de hace un año, hoy tenemos experiencia acumulada, la evidencia científica nos da más luz sobre qué es lo que tenemos que hacer y, por supuesto, se ha generado mucho mayor conocimiento y aprendizaje que nos han permitido pasar de la implementación de acciones reactivas y urgentes a una planeación estratégica con enfoque preventivo. Ese es precisamente el concepto central del plan Jalisco ante la pandemia.
El regreso a clases presenciales no será posible hasta el siguiente ciclo escolar, que inicia en agosto, cuando, contra todo pronóstico, se deberá reabrir las escuelas y retomar la educación convencional. Este nuevo plan de manejo de la pandemia en Jalisco contempla también la reactivación de espacios deportivos, centros culturales y de entretenimiento, pero en todos los casos con aforos limitados del 50%, misma especificación que deberán adoptar plazas comerciales, tiendas de autoservicio y restaurantes. Todo lo anterior sin que se autoricen cambios en temas que deberán seguir vigentes todo este año, como el caso de los filtros sanitarios, el distanciamiento entre personas y la obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios públicos. Estas estrategias del nuevo plan tendrán una revisión intermedia a medio año y también habrá protocolos especiales para fechas clave que pueden representar riesgos, como el caso de vacaciones de Semana Santa, Día de las Madres y el Día de Elecciones. Para esos tres casos, habrá de dictarse medidas especiales que serían anunciadas un mes antes de la fecha de cada evento. El sector económico y turístico tendrán ventajas en comparación en el año pasado, porque este nuevo plan elimina restricciones de horarios y amplía el aforo permitido en hoteles hasta un 65%. Lo que no cambia con este plan COVID-2021 es el tema de las revisiones itinerantes a las unidades de transporte público, que deberán seguir con los protocolos de sanitización en cada vuelta y el trabajo en casa para todos los sectores de servicios e industria que puedan sostener estos esquemas. El gobernador también pidió que no se baje la guardia y no se relajen las medidas de higiene, sobre todo porque se estima que la mayor cantidad de población jalisciense pueda recibir la vacuna hasta marzo de 2022. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues por lo pronto ahí tiene información. En el municipio de Autlán de Navarro ya se acumulan, hasta el corte del día de ayer, 779 casos de COVID-19 en esta jurisdicción sanitaria número 7, y otros municipios también que secundan, bueno, no la cantidad, sino en número ya también en aumento: el municipio de Cihuatlán con 312 casos, el municipio de Cocula con 293 casos. Bueno, este no es de la jurisdicción sanitaria. El ejemplo, el municipio de Tonaya con 95 casos, entre otros el municipio de La Huerta con 171 casos. Bueno, pues por lo pronto esta es la información con respecto al tema de COVID-19 y estas medidas que ya se han dado a conocer, y sobre todo en el aspecto también de restricción para los accesos a los adultos mayores, también otra situación que generó pues bastante inconformidad, ya que pues estaba restringido el acceso para ellos. En el tema de la Dirección de Ecología, bueno, la Dirección de Ecología pide a los tulenses, allá en este municipio vecino hacia el norte, apoyar en la separación de los desechos sólidos. La dirección emitió cuáles son los días en los que transita por la cabecera municipal y diversas comunidades el camión recolector de residuos. Asimismo, su titular, Cristina Orozco, pidió a la población apoyar con la separación de los mismos, esto en beneficio del medio ambiente. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto.
Con el objetivo de disminuir el gran y grave impacto que generan al medio ambiente materiales como el plástico, vidrio, cartón o metal, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente del municipio de Unión de Tula hace un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia y ser partícipes en la separación de estos residuos. De acuerdo con la directora del área, Cristina Orozco, el trabajo que se realiza en el centro de acopio del municipio evita que alrededor de 3 toneladas de plástico, una de cartón y 5 de vidrio vayan directamente al relleno sanitario.
Como ya les comentaba, pues disminuimos procesos de contaminación, contribuimos a generar espacios más limpios y saludables en nuestro medio ambiente, en nuestra comunidad, en nuestras localidades. Se disminuye considerablemente la cantidad de basura que va a parar al relleno sanitario. y que eventualmente también genera otro tipo de procesos de contaminación, no solamente para el mismo ambiente, sino para los ciudadanos que viven cerca. Recordemos que el relleno sanitario está cerca de la localidad de Ixtlahuacán.
San José de Ávila también.
Y de San José de Ávila. Entonces, pues es importante, o sea, hay personas que viven cerca, que tienen actividades económicas como la ganadería, que eventualmente estos animales que son su fuente de empleo, pues se ven afectados por la ingesta de algún tipo de producto que no tiene que llegar a parar allá. Además de que generamos fuentes de empleo, se generan fuentes de empleo ya que existe un centro de acopio, como bien lo menciona, que cuenta con una plantilla de 4 integrantes, que es chofer y 2 cargadores, y una persona que ayuda con la limpieza y acomodo de los materiales que van y se depositan ahí, que se recolectan mediante la ruta.
El camión recolector transita por cabecera municipal de lunes a viernes, recorriendo lunes y martes por cabecera municipal y miércoles, jueves y viernes por las distintas comunidades que integran el municipio.
No se llevan todo el material, o no pasa la ruta, o no los escuchamos. Ante esta situación, pues sí me gustaría pedir de su comprensión principalmente. Hay ocasiones en las que sí nos vemos con algunas dificultades técnicas o de personal, y a veces es imposible atender un día de ruta. Lo que yo entiendo para ustedes, pues es un tiempo considerable, porque pues si es aquí en cabecera, tienen que esperar 8 días para que vuelvan a ser atendidos. Y hay comunidades que tardan hasta 15 días en que los vuelvan, o un mes. Si un día me falla la ruta, es un retraso, no nada más para el centro de acopio, sino pues también para ustedes, por lo que primero que nada pido su comprensión.
Luego de comentar que una parte de la población ha referido que, aunque ellos separan la basura correctamente, los encargados de hacer la recolección mezclan los distintos desechos, la directora de Medio Ambiente emitió un mensaje en el que pidió a la población no preocuparse, pues es después que se separan nuevamente para dar el tratamiento correcto de los residuos. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Son ya las 9:15. Es momento de hacer una muy breve pausa, pero regresamos con más información. Le recuerdo que la comunicación es ida y vuelta en este espacio. Estamos completamente en vivo. Le agradecemos sus llamadas, sus mensajes a través de nuestros teléfonos, el 382-5031. También puede hacerlo a través del 317-121-2325 con mensaje de texto o de audio o mensaje de voz en el WhatsApp. Vamos a la pausa breve, regresamos. Ya estamos de regreso, le tenemos más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Arranca la Copa Jalisco 2021. Casimiro Castillo, este municipio en la Costa Sur, se dice listo para este comienzo. El domingo arrancó esta Copa Jalisco 2021 en los 125 municipios del estado, luego de que el encuentro deportivo se suspendiera en su edición pasada, esto debido a la contingencia sanitaria de COVID-19 que enfrentamos. Vamos con esta información de arranque con nuestro compañero Antonio Díaz.
Con el comienzo del torneo estatal de la Copa Jalisco 2021, el municipio de Casimiro Castillo se presume preparado para ser el anfitrión en la Costa Sur. Así lo confirmó el director de deportes, Héctor Borbón Reyes, durante una rueda de prensa celebrada el pasado fin de semana, donde detalló que los partidos se harán puerta cerrada para evitar aglomeraciones.
Comentarles que después de varias reuniones con la mesa de salud e indicaciones con el gobierno del estado, pues va a haber ciertas medidas, ¿no?, con las cuales se va a llevar a cabo cada partido durante toda la fase regular. En primera, decirles que va a ser la puerta cerrada. Obviamente hay un límite por equipo para poder ingresar al campo. Nos dan un límite de 30 personas nada más, contando los jugadores. Por lo tanto, se les va a saber que va a ser muy estricto, cuidando todas las medidas de sanidad. Comentar cada jugador asiste con su cubrebocas. Sí, obviamente a la hora del partido, pero tiene que retirar, ¿no? Hay un filtro sanitario de entrada.
Aunque la afición estará ausente en las gradas, podrán seguir cada partido a través de las redes sociales del gobierno municipal, según anunció el alcalde de Casimiro Castillo, Alfredo Sevilla Cuevas, quien se dijo comprometido con el evento.
Lamentablemente, por la situación que estamos viviendo con la pandemia del COVID-19, pues no va a ser posible que tengamos presencia de los ciudadanos en la cancha, pero eso no va a debilitar el gran esfuerzo de los jugadores, eso no va a decir que no nos vamos a comprometer como lo hicimos en la primera edición, pero sí importante decirle a nuestra gente que nos van a poder seguir a través de las redes sociales. parte.
Sevilla Cuevas destacó que esta copa es una oportunidad de promover jóvenes talentos del fútbol local. Además, a diferencia de otros años, la Copa Jalisco llega para dar esperanza a la población.
Viene a traer un momento de esperanza, un momento donde, si bien es cierto, hemos vivido un año muy complicado por la pandemia, donde la Copa Jalisco de 2020 se tuvo que cancelar, pero que hoy viene un momento de esperanza, la Copa Jalisco regresa, es cierto, sin público, pero que Casimiro Castillo va a seguir trabajando. Casimiro Castillo, estamos preparados ya con un gran equipo, jóvenes talentosos que vamos a proyectar, que los vamos a seguir apoyando. Decirle a la gente, a la población, a nuestros ciudadanos, de que se sientan tranquilos, de que el representativo, el selectivo de Casimiro Castillo, tenemos calidad. Tenemos un gran equipo de grandes jugadores, de grandes seres humanos.
La fase 1 de la Copa Jalisco en la Costa Sur arrancó su primer jornada contra Cihuatlán y continuará en la siguiente orden: Cuautla, Tomatlán, Villa Purificación, La Huerta, y cierra visitando a Cihuatlán. El torneo deportivo, en el que participan los 125 municipios de Jalisco, comenzó el 14 de febrero y termina el 23 de mayo. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene la información acerca de esta convivencia deportiva también. Bueno, y también, como lo mencionó el propio gobernador, esta estrategia de a seguir durante el año para lidiar con la pandemia del coronavirus, bueno, implica, dijo, convivencia, adaptación y responsabilidad social. Ahí radica todo. Se podrían hacer estos eventos siempre y cuando pues se mantenga esta responsabilidad que nos compete a todos. Y reiterar, por supuesto, las medidas que debemos mantener para darle continuidad a este plan del COVID 2021 ahora en este año, que serán el distanciamiento social, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, la adecuada ventilación de los espacios, principalmente los cerrados, atención a grupos prioritarios, mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas con hipertensión arterial, personas con diabetes, personas con obesidad, personas con enfermedad que condicione inmunosupresión. Bueno, y el regreso a clases, como ya escuchamos también, presenciales en Jalisco sería hasta el mes de agosto. Bueno, pues ahí, esto con respecto a la nota que ya nos comentaba nuestro compañero Antonio Díaz sobre este encuentro deportivo, que implicará, por supuesto, esta convivencia. Claro, hay que saber que se tiene que seguir adelante de alguna manera, pero con la adaptación y la responsabilidad social que implica, pues, las medidas y el cuidado que requiere, pues, la situación sanitaria. Vamos con más información esta mañana. El municipio de Unión de Tula llama a los productores, ganaderos y agrícolas a tomar precauciones durante la temporada de estiaje. La Dirección de Ecología y Medio Ambiente del municipio exhortó a productores de estos sectores a acercarse a las oficinas correspondientes, esto para ser guiados en el proceso de las medidas precautorias, esto con el objetivo de salvaguardar a la población y proteger las áreas naturales durante la temporada de estiaje ya de este año. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Unión de Tula ya se encuentra preparado para enfrentar la temporada de estiaje 2021. Es por ello que, para supervisar las acciones en cuidado de la seguridad de la ciudadanía y de las áreas naturales, la directora de Ecología y Medio Ambiente, Cristina Orozco, emitió un mensaje para los productores, ganaderos y agrícolas del municipio sobre las recomendaciones y medidas que deberán tomar.
Muy evidente que productores, ganaderos y agrícolas empiezan a acercarse para empezar a preparar sus terrenos para las cuestiones de agricultura o ganadería. Primeramente, lo que realizan es la relimpia. Recuerden que para las actividades de relimpia también necesitan un permiso o se emite el aviso. Estos trámites se hacen conmigo directamente en la oficina. Porque previamente de que ustedes hacen esas actividades de limpieza, pues requieren de quemar, ¿no? Hacer uso del fuego. Y el uso del fuego, pues es un instrumento que les ayuda a planear sus actividades productivas, pero que está reglamentado. Entonces es importante que acudan para emitir los avisos donde llenamos este formato, que es el de la norma 015, que es para el uso del fuego, donde yo les ayudo. Les ayudo en su llenado, en su impresión, en recepción. Y donde se piden varias características, ¿no? Del predio, del tipo de quema que van a realizar, las fechas, el personal. Se les explica sobre todas las medidas que tienen que llevar a cabo antes de usar el fuego. Y eso nos ha ayudado mucho a evitar incendios desfasados o descontrolados, ¿no? Todos estos avisos, una vez que son emitidos conmigo, yo los turno a Protección Civil y Bomberos para que estén enterados de cualquier tipo de eventualidad, ¿no? Y entonces empezamos la calendarización, ¿no? Es muy importante que recuerden que estos avisos tienen que ser emitidos de 8 a 10 días, porque hay una, antes de que vayan a quemar, porque hay una serie de características que tienen que cumplir y muchas veces necesitan tiempo para poder cumplir con las recomendaciones que se les hacen. Entonces, sí, tengo personas que llegan un día y me dicen, oye, ya quiero quemar mañana.
La directora pidió prepararse con tiempo y hacerlo ahora, durante el inicio de la temporada. Ante cualquier duda o mayor información, deberán comunicarse al número de teléfono 317-10-70934. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En más información, realizarán trabajos de mantenimiento en la alberca Efraín González Luna, esto previo a la temporada de natación 2021. Limpieza y pintura son algunas de las necesidades y acciones que se realizarán en esta alberca del Polideportivo de Autlán de Navarro, previo pues al inicio de la temporada de natación, que será el día 2 de marzo su inicio, su arranque. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, nos tiene la información.
El 2 de marzo inicia la temporada de natación 2021 en el municipio de Autlán de Navarro. Previo a la apertura de la alberca del Polideportivo Efraín González Luna, las autoridades municipales realizan trabajos de mantenimiento que no se habían realizado en los últimos 8 años, tales como limpieza, pintura, junteo y renovación de azulejos. Así lo informó Óscar Iván Campos Mejía, encargado de la alberca del Polideportivo Efraín González Luna.
Vamos a darle un mantenimiento preventivo, que consiste primero en la limpieza de todo el veneciano, limpieza de drenes de fondo, de desnatadores, de expulsores, de las conexiones de barredora. Posteriormente viene la parte fina, que es la reparación de, o más bien el poner todo el veneciano que hace falta, que obviamente con el paso del tiempo se va despegando. Viene juntear en donde le haga falta, y luego viene otra vez la terminación con una segunda mano de limpieza, para posteriormente hacer el llenado de la alberca. También vamos a pintar alrededor.
Campos Mejía recordó que las inscripciones para las clases de natación estarán abiertas a partir de este lunes 15 de febrero, dirigidas a público a partir de los 5 años en adelante. Respecto a las medidas sanitarias, dijo que la natación es uno de los deportes más seguros por la alcalinidad del agua clorada, y que de acuerdo con las observaciones del año 2020, ningún usuario de la alberca contrajo COVID-19.
Nosotros partimos de los 5 años y medio, hasta los 99. Afortunadamente tenemos gente preparada, tenemos instructores capacitados que pertenecen a la AJN, la Asociación Jalisciense de Natación. La verdad es que hemos sido muy herméticos en nuestros protocolos de por todo esto del COVID. Tan es así que no tenemos el año pasado ningún registro de que alguien se haya contagiado. Aparte, la natación es de los deportes más seguros por la alcalinidad del agua, por el cloro, y hemos, Como te comento, hemos sido muy herméticos. Aquí no entra nadie si no trae su cubrebocas, se coloca gel, y sobre todo la parte de la temperatura. La verdad es que al principio batallamos con eso. La señora Patty, que es la que se encarga de la entrada, pues sí batalló con personas, sobre todo con el mito este de la toma de la temperatura, pero afortunadamente la gente lo ha entendido.
El Polideportivo es un organismo autofinanciable. Para sostener los gastos operativos y de mantenimiento, se cobra una cuota mensual. Tienen acceso a descuentos hermanos, estudiantes de educación media, superior y superior. Campos Mejía señaló que los costos de este año podrían contemplar un aumento debido al costo de los insumos químicos para mantenimiento de la alberca. Adelantó que este año la mensualidad rondará entre los 300 y 330 pesos. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Avanzamos con más información. Capacitan brigadas regionales para combatir los incendios en la Sierra de Amula. Las brigadas a cargo de la gira están conformadas por 22 22 por ejidatarios, principalmente de la comunidad de la Hierbabuena, esto en el municipio de Autlán. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral del Río Ayuquila, GIRA, capacita dos brigadas comunitarias regionales para el combate de incendios forestales como parte de su programa de manejo del fuego. Óscar Gabriel Ponce Martínez señaló que estas dos brigadas están integradas por ejidatarios de la comunidad de la Hierbabuena, principalmente en el municipio de Autlán, quienes ya recibieron el curso básico de capacitación y de primeros auxilios.
Precisamente la idea es mantener estas brigadas a largo plazo. Una de las ideas es fortalecer capacidades y profesionalizar a las brigadas. Con la que estamos más puntualmente trabajando es con la brigada de la Hierbabuena. Este grupo de personas son personas de ahí, del ejido de la Hierbabuena, y ya se les dio el curso básico de manejo del fuego, se les están dando capacitaciones en primeros auxilios. Entonces, junto con la SEMADER y la CONAFOR, estamos tratando de fortalecer sus capacidades. La idea, de hecho estamos pensando, año con año se hacen brigadas para ir a apoyar a Canadá. Entonces estamos visualizando que ellos pudieran profesionalizarse y a ver si los podemos mandar a Canadá para que sea un proceso mucho más fuerte de capacitación, ¿no?
Con el programa de Jalisco con Bosques, la Junta recibió recurso de SEMADET para fortalecer capacidades con ejidatarios y campesinos, con lo que también se contempla la actualización de reglamentos municipales para manejo del fuego y la calendarización de quemas para usos agropecuarios, informó Ponce Martínez.
Esto también va vinculado con una estrategia de educación legal, donde estamos actualizando reglamentos internos, apoyando a los municipios para que actualicen sus reglamentos internos, fomentando la calendarización de quemas, y en esta coordinación que tenemos, pues fortalecer las charlas de la norma 015, ¿no?, para hacer un uso adecuado de fuego en las actividades productivas.
Además, se trabaja en coordinación con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza para la actualización constante del programa de manejo del fuego, el fortalecimiento de capacidades, el manejo de combustibles y la educación ambiental. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En entrevista.
Avanzamos en nuestro espacio de entrevista esta mañana. Agradecemos y saludamos a Óscar Iván Campos Mejía. Es licenciado en Cultura Física y Deportes, encargado de la alberca del Polideportivo Efraín González Luna, a quien saludo amablemente esta mañana, que nos hablará acerca de esta temporada de natación 2021. ¿En qué consiste? Las fechas, por supuesto, a quiénes está convocándose y cuáles serán estas medidas o las restricciones que tendrá esta alberca del municipio de Autlán. Vamos a ver si ya podemos restablecer comunicación nuevamente con nuestro invitado, el licenciado en Cultura Física, Óscar Iván. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días. ¿Sí nos escuchas?
Hola, Elia. Buen día. Sí, los escucho. ¿Tú me escuchas o no?
Sí, perfecto. Ya estamos ahora sí en comunicación. Te agradecemos mucho.
Primero que todo, Eli, agradecerte el espacio, siempre atentos con nosotros en lo que te refiere a lo que es el complejo acuático, la alberca semiolímpica del polideportivo. Y déjame te cuento que esta temporada o el inicio del año nos trajo algo muy especial. Fíjate que nos reunimos con el presidente, me reuní con el presidente para comentarle que ya la alberca pues necesitaba su manita de gato, su mantenimiento, algunas partes ya repararlas. La verdad es que el equipo de trabajo del Poli, Elia, te puedo decir que es de resolver, es de proponer. Le propusimos nosotros poner la mano de obra y a él que nos ayudara con el tema muy importante que es el agua, porque son 57,000 litros de agua, Elia. No es un tema fácil. De hecho, y armamos un plan de trabajo con Víctor Ortega, mejor conocido como el SOPE, el director de agua potable, que nos ayudó muchísimo, tanto como el cómo iban a utilizar el agua que teníamos que sacarle de la alberca y todo lo que conllevaba para poderla llenar. Nosotros le propusimos al presidente que nos ayudara con el material que estamos necesitando, que incluye pues el veneciano, que es el azulejo, el pegazulejo, el junteador. Por ahí fue el presidente y nos propuso algunas otras cosas para la cuestión estética y funcional, pintura, arreglar un jardín que tenemos ahí donde la gente se enjuaga. Pues la verdad es que le propusimos, nos dio mucha apertura, nos dijo que adelante, que sí colaboraba con nosotros, y bueno, gracias a eso, y después de 8 años, Celia, que coincidió que ya le hacía falta el mantenimiento y la reparación, pues lo estamos haciendo. Esperamos ya terminar entre miércoles y jueves de esta semana para empezar a llenar lo que es ya la alberca, los 57,000 litros. Y de hecho también quiero comentarte que el día de hoy arrancamos con todos los registros para todos los usuarios nuevos. El día de hoy damos inicio, de hecho ya he estado recibiendo llamadas. Y también comunicarles a todos los que ya... Que el año pasado estuvieron con nosotros, que la administración les se va a encargar de marcarles a cada uno de ellos, ya sea para sus hijos o las categorías libres, para saber si van a continuar o no con nosotros.
Qué bien. Bueno, están entonces ya en la etapa de preparación y etapa de inscripción a la vez de esta alberca. Y pues platícanos un poco cómo va a ser también la logística para el acceso y el protocolo que se debe cuidar. Pues ya escuchamos este mensaje que daba el gobernador de, bueno, sí, la convivencia que es necesario, activar algunas áreas, algunos espacios, como el tema de los deportes que está necesario, pero también la responsabilidad social. ¿Cómo piensan ustedes darle seguimiento a este punto y a este aspecto tan importante?
Fíjate, Elia, que en ese caso te podemos presumir que nosotros desde el año pasado fuimos muy estrictos en la cuestión de las medidas precautorias, y te puedo presumir que salimos limpios, que no nadie se nos contagió dentro de la alberca. También aunado del grandísimo trabajo, tenemos nuestro medidor de temperatura, que por ahí al principio... Pues sí fue complicado por el mito este de si hacía daño, ¿no? Y todo ese rollo. Al final de cuentas era algo nuevo para todos. Pero sí, realmente nuestra afanadora, la señora Patty, que está ahí a la entrada, realmente no deja entrar a alguien que no tenga cubrebocas. Que entre con cubrebocas, que se ponga gel y la toma de temperatura, que es algo muy, muy importante y que nos dio resultado. También comentarte que trabajamos, por ejemplo, la mayoría de nuestros usuarios son niños, y utilizamos las cuatro, se puede decir las cuatro esquinas de nuestra alberca para precisamente eso, no aglomerar. Trabajamos al 50% también, con los cupos, abrimos más horarios por lo mismo. Y también hay algo muy peculiar que nos ayuda, que dentro de la natación, que es la alcalinidad del agua, el cloro como tal, el mismo sol, que científicamente pues se ha comprobado que elimina el virus, y eso pues también nos ayuda. Sin embargo, te puedo presumir, el día que gustes ir ahí, hasta sin avisarnos, te podrás dar cuenta que somos muy estrictos en las medidas precautorias para que puedan entrar los usuarios. De hecho, a los padres de familia les pedimos que vaya solo una persona a acompañar al, pues en este caso, al niño o niña, y hemos sido muy muy insistentes en que si van a mandar a alguna persona en el alto riesgo, como la tercera edad, al abuelito o la abuelita, sí lo eviten. Uh-huh. para poder tener el menor riesgo de contagio posible. Y te digo, en 2020 salimos exentos, y esperemos seguir así, Ele.
Claro. Muy bien, ya nos comentas el tiempo de registro, estas fechas, que a partir de hoy, y hasta cuándo, y cuándo comienza, cuándo será el arranque oficial ya de la temporada.
Realmente partimos el día de hoy, más que todo con las categorías infantiles, iniciamos de los 5 años y medio, que son como los... en donde tenemos más trabajo para organizar los horarios y todo eso, y con todo esto de la pandemia, pues no aglomerar. Iniciamos hoy lunes 15 y no hay fecha para terminar, algunos se registran el 1 de marzo, 2 de marzo. Nosotros vamos a arrancar la temporada el martes 2 de marzo.
¿Nos quisieras recordar también, Oscar, Iván, las edades a las que se convocan? Es decir, bueno, dices que sobre todo prevalece el número de niños, pero ¿para quiénes está abierto este servicio y los horarios en los que pueden asistir pues a practicar la natación?
Sí, claro que sí. Partimos de los 5 años y medio hasta los 99. Trabajamos por categorías, trabajamos por niveles, trabajamos por horarios. Trabajamos lo que es de martes a viernes por la tarde, de 4 a 5 y de 5 a 6 de la tarde con categorías infantiles y juveniles. A partir de las 6 de la tarde ya con categorías libres. De martes a viernes, sí, miércoles y viernes trabajamos en horario matutino, de 7 de la mañana, de 7 a 10 de la mañana, en horario matutino, para puras categorías juveniles y libres.
Muy bien, los costos para, bueno, para ser parte de esta, de estos cursos de natación, ¿cuáles son, Oscar?
Los costos para esta temporada es la mensualidad, que incluye 2 clases a la semana, 8 clases al mes en cuestión de la clase. Y el nado libre, que pueden utilizar la alberca los 4 días, pero la diferencia entre nado libre y la clase es que en el nado libre pues ya debes de tener un cierto nivel de técnica para poder ejecutar. Ahí no hay un instructor, ahí el usuario literal nada libre. Y las clases son dos a la semana, 8 al mes, está en $330. Tenemos un descuento para los estudiantes de sistema media, superior y superior. Tenemos descuentos para los hermanos, los que llevan a sus hijos, 2, 3, a partir del segundo mes. Eso sí es bien importante mencionarlo, Elia. También, Elia, que pensamos en todo. Realmente, como lo he dicho siempre, el Poli es un organismo autofinanciable, no es un negocio, y gracias a esta cuestión autofinanciable es que pudimos hacer esa propuesta para poder hacer la reparación, que no es mínima. O sea, estamos hablando de una alberca de semiolímpica de 12.5 metros de ancho por 25 metros de largo y una profundidad de 1 metro con 80 centímetros. Entonces nos ayuda mucho, y sí me gusta mencionarlo, porque si comparamos otros lugares que te cobran, no sé, 600, 800 mil, hasta 2,000 pesos, entonces más que una mensualidad, pues es una cuota de recuperación que nos permite seguir teniendo funcional nuestra alberca, poder contratar a más maestros, a gente operativa, a gente de limpieza, al mismo alberquero, quien corte los pastos, y la verdad es que nos ayuda muchísimo. Nosotros pensamos siempre, sabemos que la economía no está nada sencillo, y más con todo esto que está pasando, e intentamos generar siempre lo mejor posible para que la gente pueda acceder. También, Elia, aprovecho para invitar a los patrocinadores, todos nuestros patrocinadores del año pasado, ojalá que se puedan sumar. No sé si me puedas por ahí dar los precios para los patrocinios. El patrocinio consiste en una lona de 2.40 metros de ancho por 1.90 de alto. Con todo y la lona, incluye un mes gratis para el patrocinador. Muchas veces va el patrocinador o nos manda alguien por $1,500. O sea, es súper accesible. Como te comento, los patrocinadores, no queremos hacer un negocio. Realmente los patrocinios nos ayudan mucho. La misma lona nos ayuda muchísimo a generar privacidad dentro de la alberca, a generar estética, sí, y bueno, que el patrocinio o el patrocinador pues pueda anunciar su empresa ahí de manera
visual.
De manera visual y a través de las redes sociales también, de páginas, en las competencias. Y pues ojalá que sí puedan sumarse, ojalá que puedan ayudarnos también este año, porque siempre lo digo, los patrocinios al inicio del año vienen a ser como nuestro teletón, el primer recurso que en el año pues para poder proveernos de químicos y de todo lo que se necesita para poder pues iniciar.
Claro.
Haz de saber, paramos porque la natación es de temporada, pero el agua se sigue tratando, el agua no la podemos descuidar, entonces nos ayuda muchísimo.
Muy bien, también el número de que reciban ustedes será restringido, o sea, ¿sí se ha pensado también en esta otra parte?
Sí, uh-huh. Sí, utilizamos las cuatro esquinas, sobre todo con los niños, que son como los que más tenemos para poder evitar el mínimo de riesgo con toda esta situación.
Muy bien. Muy bien, pues las expectativas que ustedes tienen es que haya pues más cantidad de personas interesadas en ser parte de la alberca.
Fíjate que la estrategia que tenemos es esa, y a través de abrir más horarios para aglomerar lo menos que podamos, claro. Esa es la estrategia, a eso es a lo que apostamos, pues para nosotros este tema es muy importante. La verdad es que ahora sí, a título personal y te lo digo a lo que me dedico, sí, la natación pues es uno de los deportes, actividad física o ejercicio más seguros, por esto que te comento de la alcalinidad, del cloro, del sol. Uh-huh. Pero sí creo que es muy importante que la gente, no solo la natación, practique ejercicio, actividad física, sí. O algún deporte, pero que no deje de lado todas las medidas precautorias para poder seguir adelante, poder abonarle a nuestro cuerpo, poder apostarle a esta parte de la salud, uh-huh. Pero dar la guardia.
Así es. Muy bien, Oscar, pues agradecemos muchísimo el que nos hayas permitido este enlace vía videoconferencia también. Aquí estamos observándote y, bueno, saludándote pues a través de la virtualidad. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta información que nos compartes para todo nuestro auditorio.
No, de qué, Elia. No sé si me dejes dar el número y la página para que la gente que nos está viendo pueda comunicarse.
Adelante.
La página de Facebook es Natación Polideportivo Autlán. Por ahí les podemos responder. Y mi número es el 317-38-379-95. Uh-huh. Ahí estamos a la orden a partir de hoy. Muchísimas gracias por el espacio, Elia. Gracias por todo, por siempre estar al pendiente. Te mando un abrazo y pues cualquier cosa estamos a la orden.
Muchísimas gracias, Oscar. Hasta luego. Mucho éxito en esta temporada que comienza en la alberca. Muchísimas gracias.
Adiós.
Hasta luego. Vamos con más información.
Señal Opinión.
Nos vamos ahora a la Señal Opinión. Contamos con la colaboración de la doctora Sheila Gómez, académica investigadora de este centro universitario, que nos tiene su comentario los lunes cada 15 días. Doctora Sheila, la escuchamos. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, Celia. Te saludo hoy lunes deseando hayas pasado un bonito día del amor y la amistad de San Valentín, como más comúnmente se conoce, al igual para nuestro gentil auditorio. El día de hoy vamos a hablar precisamente de este tema. ¿Cuánto representa este día en la economía de los mexicanos? El 14 de febrero es una fecha muy importante para el comercio, porque es la primera fecha durante el año que tiene un auge comercial, ya que venimos de una cuesta económica, la tan llamada cuesta de enero, que también hay que decirlo, este año es una cuesta de enero más difícil de muchos años. Sabemos que un gran número de consumidores adquieren deudas en el mes de diciembre y en el primer mes del año hay un déficit de consumo. Entonces, el 14 de febrero para los comerciantes es una gran oportunidad de incrementar sus ventas porque hay un elevado consumo. Es un consumo de bienes y servicios que ni siquiera el consumidor evalúa su costo, porque lo que quiere es comprar algo para sus seres queridos, para la pareja, para la familia. Entonces busca un regalo y a veces no analiza opciones, no analiza precios, su aumento repentino. Por ejemplo, el sector de la floricultura, las flores, algo tan común para regalar que ese día puede aumentar hasta un 200% de su valor. Pero en ese momento el consumidor no lo analiza, sobre todo cuando se hacen las famosas compras de último momento. El Día de San Valentín es la segunda festividad en el año después del Día de las Madres que genera más derrama económica en nuestro país. De acuerdo a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con Canaco Servitur, la celebración por el 14 de febrero de 2020 trajo una derrama económica de más de 22.800 millones de pesos. No obstante, para 2021 este organismo estimó que a consecuencia de la crisis sanitaria por la pandemia habría una disminución de un casi 50% en la derrama económica con respecto al año anterior. Estamos hablando de 11.000 millones de pesos menos. Lo anterior se debe principalmente a las bajas en ventas de los negocios como restaurantes, tiendas departamentales, electrónica, dulces, flores, chocolates, así como en sitios de esparcimiento, en los que incluye cines, teatros, parques de diversiones, entre otros. Para este año se pronosticaba un gasto promedio de 500 pesos, siendo los productos más demandados las tazas de dulces, flores, peluches, chocolates, ropa y accesorios, perfumes, joyería, pasteles, antojitos y envoltorios para regalo. En años anteriores, los giros de mayor incremento para el 14 de febrero eran los de hospedaje con un 3.9%, los sitios de esparcimiento como los cines, teatros, parques de diversiones, entre otros, un 3.7%, restaurantes, cafeterías, bebidas y licores, 3.6%, y electrónica como celulares, tarjetas electrónicas, entre otros, 3.1%. Con ello, la venta de flores, dulces y chocolates en 2.8%, ropa y calzado 2.7%, en perfumería y joyería 2.4%. Bueno, considerando que estos incrementos se daban básicamente en dos días. Para este año hay una disminución notable en los giros que mayormente se beneficiaban con esta fecha, los servicios de hospedaje, cines, teatros, restaurantes, entre otros. De nuevo, hacer la invitación para seguir fomentando el ahorro como un hábito constante en casa, en la familia, así como invitarlos a ejercer nuestro presupuesto lo más razonablemente posible, pensando también en esa frase de regale afecto y no lo compre. Agradezco el tiempo que se toman para escucharnos, les deseo una excelente semana y nos escuchamos para la siguiente emisión. Que tengan un excelente día.
Señal Clima.
Vamos ahora a conocer la señal clima con Claudia Martínez desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días, Claudia.
Muy buenos días a todos. La situación meteorológica es la siguiente. La combinación de una tormenta invernal en Estados Unidos con un sistema de vientos fuertes en altura y un frente frío que está recorriendo la vertiente del Golfo de México de nuestro país deja condiciones invernales con caída de nevadas y lluvia en Chihuahua hasta Nuevo León. También al paso del frente frío estará produciéndose un descenso de temperatura en la mayor parte del país, además de temperaturas congelantes en la Sierra Madre Occidental y probables heladas al norte de Jalisco, así como ambiente de frío a muy frío en estados del norte. Durante el día de hoy, mientras el frente frío recorre la vertiente del Golfo de México, se va a producir un evento norte desde Tamaulipas hasta Campeche, además de que la interacción del frente frío con humedades del Golfo de México va a dejar lluvias dispersas en estados del Golfo, sur y sureste del país y probable presencia de algunas tormentas. En contraste, un sistema de alta presión en el Océano Pacífico afecta con tiempo estable y temperaturas cálidas a estados del occidente y sur del país. Para Autlán de Navarro, tenemos que amanece con bancos de niebla, cuyo levantamiento será alrededor de las 11 de la mañana. El tiempo se espera mayormente despejado, con algunas nubes aisladas, mientras que por la noche se espera cielo con pocas nubes y nuevamente presencia de niebla en horas del amanecer. El viento soplará del sureste por la tarde, arrachado. La temperatura mínima fue de 9 grados Celsius, mientras que la máxima estará entre los 25 y 27 grados. La mínima para mañana estará entre los 9 y 10 grados Celsius. La salida del sol es a las 7 horas 25 minutos y la puesta será a las 18 horas 55 minutos. Por el momento eso es lo que hay. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
Señal. El resumen.
Presenta Enrique Alfaro el plan COVID-2019 para el estado de Jalisco. La Dirección de Ecología pide a tulenses apoyar en la separación de los desechos. Arranca la Copa Jalisco 2021, Casimiro Castillo se dice listo en la Costa Sur. Llama el municipio de Unión de Tula a productores, ganaderos y agrícolas a tomar precauciones durante la temporada de estiaje. Realizan trabajos de mantenimiento en la alberca Efraín González Luna previo a la temporada de natación 2021. Capacitan a brigadas regionales para el combate de incendios en la Sierra de Amula. Investigador del CUSEI indica que la sana distancia debe ser mayor a 2 metros. La efectividad de la sana distancia y los filtros sanitarios fueron cuestionados por el doctor Luis Javier González, coordinador del doctorado en ciencias químicas en el CUSEI de la UDG, durante su conferencia ¿Cómo protegernos del COVID? Una visión científicamente soportada. Explicó que un filtro sanitario puede no detectar a una persona asintomática, pero que si está infectada e informadamente, pues esos individuos tienen también la capacidad de transmitir el virus. Llegan a Jalisco 58.690 vacunas para comenzar la inmunización de adultos mayores. Jalisco recibió 58.690 dosis de la vacuna contra COVID-19 del laboratorio AstraZeneca que llegaron a México este domingo en los embarques procedentes del Instituto de la India. Vía redes sociales, el gobernador informó que según el Plan Nacional de Vacunación, estas dosis serán aplicadas a personas mayores de los municipios con mayor marginación. Se destinará a las regiones sanitarias de Colotlán, Tamazula, Ciudad Guzmán, Autlán, Puerto Vallarta y Ameca. Bien, pues el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana en este espacio de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias a quienes nos estuvieron siguiendo también a través de nuestra transmisión en vivo en la página de Radio Universidad Autlán, a mis compañeros que lo han hecho posible, muchísimas gracias. Me despido con esta frase de el filósofo griego perteneciente a la escuela cínica que nació en el Sinope hacia el año de 412 a.C. y nos deja esta frase, este legado a través de sus escritos. Dice, el elogio en boca a propia desagrada a cualquiera. Que tenga usted un excelente inicio de semana, muy buenos días, quédese con nosotros en esta frecuencia del 102.3. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.